Ahora cuando son las 9:37, estamos abriendo nuestra tertulia en perspectiva. Y hoy, la segunda edición de la tertulia económica. Este espacio que inauguramos este mes y que se propone discutir los principales asuntos de la actualidad económica de nuestro país, también la internacional, cada 15 días. En una mesa que integran dos mujeres y dos hombres. Empecemos por saludar a las damas. Gabriela Mordecchi, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
María Dolores Benavente, ¿cómo te va?
Buen día.
Gabriel Papa, pasemos al otro lado de la mesa.
Buen día.
Y Javier de Aedo. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Les parece que empecemos hablando de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central? Sí, podemos empezar por ahí, aunque quizás al oyente o a muchos de nuestros oyentes nos resulte un tema árido, ¿no? ¿Qué es esto de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central? No es un asunto que haya tenido demasiada difusión. Creo que hoy quizás estamos de algún modo abriendo los debates en torno a este proyecto. Pero si bien, claro, es un tema complejo, sobre todo tiene dos o tres puntos que parecen ser los críticos y donde me parece conviene que hoy concentremos el debate. A ver, empezamos contigo, Gabriel.
Sí. En primer lugar, puede ser un tema alejado para los oyentes, pero no tanto, porque hoy posiblemente se despertaron con la noticia de que Uruguay tiene que pagar 140 millones de dólares de aquel juicio en relación a la crisis bancaria, 100 millones más 40 de costas, ¿cómo es?
Costos y intereses
de las sucesivas apelaciones que se va haciendo. Y si bien no voy a adjudicarle la responsabilidad de la crisis financiera del 2002 al Banco Central, bueno, eso muestra la importancia de tener una institución, que una de cuyas funciones, que en esta reforma de la Carta Orgánica se ve reforzada, que es el control del sistema financiero. Pero bueno, o sea, es una institución que, querámoslo o no, es vital para el funcionamiento del aparato del Estado y implementa una parte importante de la política económica. Segundo lugar, es una reforma pertinente, parafraseando al vicepresidente de la República, es pertinente, es un tema que viene de largo tiempo atrás, se está procesando en el banco de largo tiempo atrás, tiene aspectos positivos, hay una clarificación de las relaciones internas dentro del banco, hay una concentración de la actividad de control, justamente decíamos, de la superintendencia del sistema financiero pasa a controlar no solamente los bancos, sino el tema seguros, el tema AFAPS, el tema mercado de valores, que antes estaba compartimentado, y eso me parece que es importante. Hay un tema con el tratamiento de los bancos en problemas, bueno, que también se crea una unidad que de hecho se saca del Banco Central, que es un avance. Ahora, tiene para mi criterio un tema que me parece admisible, no lo entiendo, no lo comparto, que es que el directorio del Banco Central pasa a ser de 5 personas, son 3, pasa un directorio de 5 personas.
Hoy es un directorio de 3 y en el proyecto de ley se establece que pasa a tener 5.
Eso no es un problema, bueno, en fin, unos podrán decir son muchos, son pocos, pero bueno, es una institución importante, tiene muchas actividades que desarrollar. Ahora, pasa a tener un mandato de 8 años, los directores, un mandato de 8 años, y
cada uno individualmente.
Exactamente, hay un proceso de rotación para la renovación, mejor dicho, de un proceso de renovación sucesivo, etcétera. Pero
sí, a ver, en pocas palabras, el directorio no cambia todo de una vez con la instalación de un nuevo gobierno.
Se va renovando parcialmente. Pero aquí está el centro, es decir, y en la propia exposición de motivos se habla de que esto se realiza para desvincular el nombramiento del directorio del ciclo electoral. Y a mí me llama, yo no comparto en absoluto esto, estamos hablando de una institución que es central, que instrumenta una parte por un lado, el control sobre el sistema financiero y una serie de criterios que terminan afectando el tema del crédito, por ejemplo, pero por otro lado una parte importantísima de la política económica como es la política monetaria. Y la política monetaria se pone bajo el control de un directorio que se lo pretende desvincular del ciclo electoral. Quiero decir,
en definitiva se busca un directorio del Banco Central con mayor autonomía del gobierno, del gobierno de turno.
O sea, de las decisiones de los ciudadanos que cada 5 años escogen un poder ejecutivo, un parlamentario, un poder ejecutivo que instrumentarán una determinada línea económica. Pues bien, una parte importante de esa línea económica, que es la política monetaria, por ejemplo, se la pretende desligar del ciclo de decisiones de los ciudadanos. Realmente me parece que tiene que ser explicado mucho mejor y yo estoy en contra de este tipo de...
Bueno, Gabriel dio el puntapié inicial entonces y llegó al punto que creo que va a dar lugar a buena parte de este debate. ¿Tiene que tener mayor autonomía el Banco Central?
Me parece que primero hay que clarificar capaz que algunos asuntos, ¿no? Porque, digamos, desde el punto de vista de la política económica, las dos principales políticas de corto plazo, ¿no? La política monetaria y la política fiscal, digamos, son las que se tratan de poder llevar adelante en forma eficiente, digamos, desde el punto de vista teórico, dotando al Banco Central de la capacidad de que el instrumento no se mezcle con el de la política fiscal, haciendo que el Ministerio de Economía y Banco Central actúen, digamos, cada uno con su objetivo. Esa, en parte, es la fundamentación de por qué se pretende un Banco Central independiente. Y de esta forma se lo ha instrumentado en algunos países con mayor o menor éxito, ¿no? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿verdad?, la Reserva Federal, que es el relativo al Banco Central, tiene una autoridad que es independiente del poder político, pero prácticamente no existe otra autoridad en términos económicos, o sea, no hay un ministro de Economía, nadie escucha. La política, digamos, básicamente se centra en quien dirige la Reserva Federal.
Qué buena esa anotación, no sé si los oyentes habían caído en la cuenta, ¿no?
La gente sabía quién era Greenspan, no era el ministro de Economía.
Claro, o sea, en definitiva, igualmente me parece que en países donde hay mucha más estabilidad, tanto en Estados Unidos como en los países europeos, desde el punto de vista macroeconómico, no están sujetos a crisis terribles como estamos en nuestros países, a veces el tener alguna forma de, digamos, atarse las manos, ¿no?, para que uno no tenga la posibilidad de emitir más moneda porque se quedó corto y precisa gastar.
En la carta orgánica del Banco Central, de hecho, el Banco Central ya no le puede prestar dinero al ministro de Economía cuando se queda corto. No hay que hacer una reforma adicional de dotar independencia. Yo quiero concentrarme, digo, el proyecto es muy vasto y no estoy en condiciones de analizarlo en profundidad en su conjunto. Quiero referirme concretamente al tema de la política monetaria cambiaria, que así la llamo yo, por lo menos. Yo le llamo política monetaria cambiaria lo que mucha gente le llama política monetaria, porque creo que son dos caras de la misma moneda. Yo creo que en Uruguay no es razonable un esquema monetario de política monetaria activa. Uruguay no tiene una base monetaria muy considerable.
A ver, capaz que antes de seguir habría que...
La moneda nacional...
¿Qué es la política monetaria?
La gente lo sabe, Emiliano, la gente sabe que prefiere el dólar y no el peso. Eso no es otra cosa que decir en criollo lo que estaba diciendo un poco más técnicamente. Entonces, la gente no quiere pesos, quiere dólares. Lo quiere así cuando tiene depósitos. En fin, es notorio. Entonces, en un país como Uruguay, donde la base monetaria, el dinero doméstico es tan pequeño, es muy difícil hacer una política monetaria activa. Por otro lado, es un país totalmente expuesto a shocks regionales que implican una volatilidad muy alta de los precios relativos, devaluaciones y revaluaciones de las monedas vecinas nos generan a nosotros lo mismo tarde o temprano. Y por lo tanto, pensar en una política monetaria activa, en fin, yo creo que no es el esquema ideal. Y si ese no es el esquema ideal, entonces yo no quiero un Banco Central totalmente autónomo e independiente. Lo quiero integrado al equipo económico, coordinando con el equipo, con el Ministro de Economía, todas las cosas que tiene que coordinar, sin que eso implique injerencias indebidas del Ministerio de Economía y del Poder Ejecutivo que se pueden limitar por ley, como de hecho lo están.
A ver, pero entonces, ¿tú tampoco estás de acuerdo con mayor autonomía para el Banco Central?
En principio no. En principio no.
¿No estás de acuerdo con lo que propone este proyecto de ley?
No estoy de acuerdo con, en el caso de Uruguay, con un Banco Central independiente en la etiqueta que habitualmente se le llama Banco Central Autónomo Independiente.
Uh-huh.
Sí estoy de acuerdo, y ahí discrepo con Gabriel, porque creo que no tiene que ver con el tema, en la periodicidad de la renovación de los mandatos de los directores. Yo creo que sería bueno que todas las empresas públicas uruguayas tuvieran un sistema de no coincidencia de la elección nacional con la integración de los directorios de las empresas públicas. Este gobierno ha hecho un cambio muy importante en cuanto a la calidad de las designaciones. La norma en este gobierno, a diferencia de lo que era antes, es no poner tipos que no salieron electos en algo como premio consuelo y poner personas con un perfil técnico. Eso yo ya lo he dicho en esta tertulia el año pasado y no me canso de reiterarlo. Y eso se podría fortalecer con un esquema de designaciones que vaya más allá de los gobiernos de turno. En el Uruguay tenemos un ejemplo que Dolores puede testimoniar al respecto, que es el de República
Fab. Está sacando el bocadillo.
Y se la dejo picando.
No, justamente, yo creo que acá hay dos temas. Uno es el tema de la institucionalidad, que posiblemente sea lo que la gente más va a entender en este caso. ¿Qué es eso? Más allá de que se deslinde o no la responsabilidad de los directores de un organismo, de una empresa pública o de un banco público, como se está hablando, del ciclo electoral. Lo importante es que no es que se deslinde totalmente, sino que la rotación no es simultánea. ¿Eso qué significa? Que toda la cultura de la empresa, la cultura adquirida, no se pierde cada 5 años, que era lo que pasaba. Entonces, creo, y coincido totalmente con Javier, que eso no solo es bueno para el Banco Central, es bueno para que se replique en todas las empresas públicas. Yo siempre me preguntaba, tal vez ingenuamente, ¿no?, ¿por qué se fue el ingeniero Álvarez del puerto cuando hizo la reforma del puerto? Y yo creo que en el momento que se fue era cuando estaba más maduro en sus conocimientos, y como lo menciona él porque me vino a la mente, pero un montón de gente que uno dice, ¿cómo? Justo cuando aprendió más, cuando sabe más, ahí se va porque venció en los 5 años. República FAP, en el estatuto, los accionistas habían previsto que se renueva un director por año. En el 2004, en el 2005 se fue el presidente y ahora en el 2006 renuncié yo. O sea que yo creo que, y bueno, y después va a renunciar el otro director y ya va a quedar el directorio completo. O sea que no es que esté desvinculado totalmente del nuevo gobierno, sino que es una transición gradual para que los viejos le expliquen a los nuevos un poco la cultura. Exacto, la cultura de la empresa que se transmite.
Igual me parece que no es del todo comparable una institución como República FAP, que tiene una perspectiva muy de largo plazo, que una institución como el Banco Central, que tiene a su cargo la política económica.
Bueno, ahí vamos al otro tema que yo quería señalar, que es el tema de las funciones. ¿Qué quedó a cargo? Básicamente quedó una supervisión de cosas que tienen que ver con el sector financiero, para decirlo claramente, como pueden ser los bancos, los seguros, las AFAP, el mercado de valores y la política monetaria. Eso es de repente lo que tendríamos que discutir, si tiene que estar juntos.
Eso es lo que propone el proyecto de
Exacto.
ley que está a consideración del Parlamento.
Porque ahí sí que de repente hay un aspecto que debería estar más técnico y más separado de vaivén político, como puede ser la supervisión del sistema financiero. Porque, bueno, vuelvo al tema de República FAP. ¿Qué pasó, por ejemplo, con las AFAP cuando el dólar empezó a subir sobre el cine en el 2002? El Banco Central, que era a la vez el hacedor de la política monetaria y a la vez el regulador de las AFAP, sacó una circular por la cual prohibía hacer determinado, lo que se llama el trading, ¿no?, especular con moneda extranjera, y un tope para las tenencias de moneda extranjera del Fondo de Ahorro Previsional, en contra de los potenciales intereses de los futuros jubilados, pero a favor de los intereses de la política monetaria en el momento cuando el dólar se había disparado. Y yo en los zapatos del presidente del Banco Central, pues que hubiera hecho lo mismo. Era mucho más importante en ese momento sofocar la escalada que había tenido el dólar cuando la crisis, que respetar los intereses de los futuros jugadores. Pero es tautológico, porque si vos le quitas al mercado al principal jugador, obviamente que la demanda de pesos aumenta.
Bueno, entonces,
pero entonces yo lo que te digo es eso. Eso es lo que deberíamos discutir de pronto. Si tiene que estar bajo el mismo sombrero la política monetaria de la política de supervisión. Porque esta esquizofrenia del directorio del Banco Central lleva a que se minimizan los intereses de los ahorristas, de los futuros jubilados, de un montón de gente que
en
aras de...
Superintendencias independientes.
Exactamente.
Pero hoy en día la superintendencia del Banco Central financiera, o sea, es el mismo superintendente que estaba asumió cuando en principio de 2002, que sigue hasta ahora, es un cargo técnico.
No, pero digo que no es independiente del poder de la política monetaria. El directorio maneja tanto la política monetaria como la política de supervisión de sectores financieros. Y eso, a la larga, te lleva a que unos se supeditan a otros.
Claro, pero bajando la tierra, la carta orgánica presenta que el Banco Central tiene dos funciones primordiales, que son, uno, el tema de la política monetaria, el control de la inflación, y el segundo, la superintendencia, el control del sistema financiero. En primer lugar, yo no lo dije, pero mi discrepancia esencial está en este concepto de desvincular y dejar autónomo a el directorio, la designación del directorio de quien se hace cargo de una parte importante de la política económica del ciclo, justamente del ciclo electoral. Pero la coordinación macroeconómica queda saldada porque se forma un comité de coordinación macroeconómica con representantes del Banco Central y del Ministerio de Economía que establecen la meta de inflación y donde la última palabra la tiene, como no puede ser de otra manera, el Ministro de Economía. Allí, de todas maneras, para salvar, no sé si para salvar las formas o por una preocupación, no sé de qué tipo, plantean, bueno, si hay una discrepancia entre lo que plantea el Banco Central y lo que plantea el Ministerio de Economía como horizonte de inflación, el Banco Central tiene la potestad de ir al Senado de la República a plantear, a ventilar. Entonces uno se puede imaginar a Cañada y a Sori discutiendo sobre la meta de inflación de los próximos 6 meses y al senador, no quiero personalizar, en cualquiera, muchos de ellos, opinando si tiene que ser el
punto, o votando por mayoría una tasa de inflación.
O votando
a ver quién da más o quién da menos.
Entonces, sinceramente, creo que son esquemas importados que no tienen razón de estar. A mí me preocupa...
Creo que Gabriela tenía algo para agregar acá.
Yo lo que decía es que, primero, digamos, todo el mundo dice, yo en realidad no estoy de acuerdo con este sistema, porque esto de la, digamos, lo de la rotación puede ser efectivo, como decía, en otro tipo de institución, tal vez
de un perfil más técnico.
Claro, de un perfil más técnico que tal vez es cierto, tal vez en las empresas, inclusive en las empresas públicas, porque es una empresa, tiene que tener una trayectoria, pero no en la mano que lleva adelante la política monetaria, justamente porque nuestro país además está inmerso constantemente en crisis y, digamos, hay que tener discrecionalidad en la política, cosa que este tipo de normas evita. Y además impide, digamos, y además esta forma de solución de las controversias, no sé, a mí me parece totalmente imposible de llevarse adelante, ¿no? Sí estoy de acuerdo en la parte que tiene que ver con la unificación de la superintendencia financiera. Me parece que eso es bueno porque son cosas que se fueron creando con la necesidad de que surgía un nuevo mercado. Bueno, pongamos alguien que lo controle y como que quedó en distintos lugares.
Y que los jugadores de esos mercados muchas veces eran el mismo grupo económico, bancario, financiero que jugaba en distintos mercados. Entonces él se tiene que controlar. Ahora,
bueno, a ver, ¿qué es eso de la unificación de la supervisión de instituciones financieras? No sé si el oyente entiende qué cambio implica esa unificación.
Digamos, hoy en día existe en el Banco Central la Superintendencia de Instituciones Financieras que básicamente controla a los bancos y otro tipo de instituciones financieras. Pero aparte funciona el control de las AFAPs, aparte funciona el control del mercado de valores, que no todos además tienen la misma el mismo nivel, digamos, algunos son superintendencias, otros son gerencias, digamos, están bajo distintos bajo distintas autoridades, y es bueno, como sistema financiero tiene como una lógica propia, que bueno, esté todo junto en la con una cabeza claro,
bajo el paraguas del Banco Central, porque volviendo a lo que decía Dolores, bueno, sí, se plantea, hay países donde ese control se ejerce separado del Banco Central en un ente autónomo, digamos, distinto, ¿verdad? Ahora, en Uruguay me parece que poner a crear un ente autónomo para esta función con la fuerza que tienen los jugadores en el mercado bancario, es decir, porque también tenemos que tener claro de que hay los intereses de los agentes privados que son poderosísimos en el sistema bancario, no necesariamente son los mismos los del interés general o el controlar en conjunto al sistema bancario, etcétera. Entonces, dejar descolgado a un organismo para que controle sin el paraguas de la protección política institucional, ¿verdad?, del directorio del Banco Central, dejarlo descolgado me parece que es un riesgo.
Tengo una solución, los conforma a todos. Pasamos la política monetaria al Ministerio de Economía y dejamos el Banco Central con toda la supervisión financiera y todos contentos.
Es una buena pregunta, ¿por qué no?
¿Por qué no?
¿Por qué la política monetaria no puede ser desarrollada simple y lisa y llanamente por el Ministerio de Economía?
Digo, en el esquema que yo pienso, sin una política monetaria activa, el Banco Central no haría otra cosa que comprar y vender dólares dentro de una banda de flotación, así que no se requeriría ninguna sabiduría monetaria. Creo que ese es el esquema para Uruguay, y eso no quiere decir que si hay una crisis no se pueda modificar la banda de flotación. Lo que pasa es que aquí en general esas políticas tienen mal la fama, porque se aplicaron mal, y no fue que el instrumento fuera malo, sino que los instrumentistas lo aplicaron mal, a mi modo de ver, que se durmieron un poco y se dejaron estar y no hicieron los cambios que tenían que hacer cuando debieron hacerlo. Por ejemplo, cuando devaluó a Brasil en el 99, o en mayo del 81, por ir a la otra gran crisis. Pero hay un punto adicional que quedó ahí en el tintero, que es la integración, el número de miembros del directorio del Banco Central. Yo creo que solamente se justifica su aumento si va a haber una especialización de los directores en áreas. Si no, no tiene ningún sentido.
Pero creo que va a ser, esa es la idea.
Por lo menos así están los motivos.
Uno que, digamos, interactúa con el tema superintendencia financiera, otro con el Ministerio de Economía, otro con el Ahorro de Protección Bancaria, etcétera.
Sí. Con lo que decía Javier, si es, digamos, esa es como otra discusión, ¿verdad? Si es necesario o no que Uruguay, o si es posible, más que necesario, que Uruguay tenga una política monetaria activa, dado lo que se decía, la pequeña cantidad de dinero que se maneja. Igualmente hay como una política o un deseo, y así lo han dicho las autoridades económicas, de fomentar una mayor especificación de la economía. Las mediciones de lo que se llama la dolarización de los
productos. Corregir esa medición con un tipo de cambio constante y no con la caída del dólar en los últimos dos años, y no te da una gran caída. La caída es la mitad de la que dice la simple vista de la serie.
Sí.
Hay un efecto del tipo de cambio en la evaluación de los depósitos de moneda extranjera. Dejarlo con un dólar constante para hacer la medición compatible, y en vez de bajar 6 puntos bajo 3. Y bajar de 91 a 88 no es una diferencia significativa.
O sea, tú dices, no ha cambiado la dolarización de la economía uruguaya.
Y hemos pasado por todo tipo de experiencias, planes de estabilización, tablita que duró unos años, en los 90 que duró más de 10 años, y siempre era porque si había estabilidad, si iba la inflación, iba a aumentar la cantidad real de dinero. Hemos tenido experiencias que han durado más o menos y nunca terminó aumentando. El M1 sigue siendo el mismo de siempre.
¿Proponés la dolarización, entonces? ¿Proponés la dolarización?
No, que la gente elija lo que quiere, como eligió, y no conducirlo forzosamente a una cosa distinta, que en el fondo no es convencerlo, sino sobornarlo transitoriamente.
Ahora, de todas maneras, yo quiero replantear, aunque sea al final, el tema conceptual. Es decir, ¿cómo es posible que para mí, este gobierno, que es mi gobierno al cual voté desde el año, no 82 porque voté en blanco, pero desde siempre.
Oh, que está medio opositor en algunos sentidos.
Bueno, en algunos sí, porque le hago una contribución al
gobierno. Más opositor que yo en algunas cosas.
Hay que escuchar muchas voces. Para, ¿cómo es posible que se plantee este asunto de desligar? Esto, como decía, ellos se usa mucho la imagen de Ulises, que en su retorno luego de la guerra de Troya, quizás se acuerda la audiencia, el tema del canto de sirenas en la nave, entonces las sirenas, que no sé qué cuernos eran, que lo dirigían a un desastre, a un acantilado, entonces para no escuchar el canto de las sirenas y seguir el rumbo exacto, Ulises se ata al mástil. Entonces la imagen esa de atarse las manos que decía Gabriel Amor de aquí, algunos con un vuelo de poesía hablan de Ulises, Odiseo, que se ata las manos. Ahora, esto es de terror desde mi punto de vista, de terror, porque la ciencia económica no es una ciencia exacta, es una ciencia social, y es una ciencia social en función de una serie de valores, proyectos, correlaciones de fuerzas históricas, etcétera. Tiene un componente que es técnico siempre, pero hay corrientes, proyectos distintos. Entonces, suponer que hay un rumbo fijado para la política económica o para la política monetaria, suponer que hay un rumbo y que las sirenas, los políticos, el ciclo electoral, los ciudadanos, la democracia, le están distorsionando, entonces es abdicar de la capacidad de decisión de la democracia y de los equipos técnicos responsables que llevan adelante cada partido.
¿Alguien quiere agregar algo más sobre este, que fue el punto en el que empezamos la discusión?
Digo, vos sos un peligro, ¿no? Realmente, no, por el tema de si uno se mete todas esas variables adentro de la política monetaria, resulta que terminamos que hay un ciclón y tienes que aumentar la cantidad de dinero para regalarle a fulano. Digo, estás como los príncipes en la Edad Media, pero más allá de eso, yo creo que sí, hoy estamos
Maquiavelo me dijo.
No, los príncipes que devaluaba la moneda, no, digo, más allá de eso, yo creo que sí, que hay un componente técnico, no podemos desconocerlo. La política monetaria, como decía Javier, está en la Carta Orgánica actual del Banco Central, tiene que defender la moneda nacional. O sea, eso significa inflación a niveles lo más cercanos a la inflación internacional. Y yo creo que eso es un aspecto técnico, más allá de las necesidades que vayan surgiendo sociales o lo que fuera, porque si no, corres mucho riesgo. Digo, me asusta un poco cuando empezás a meterle todas las variables a la política
nacional. No debería ser el 5 y no es lo mismo lograrla por un camino que por el otro.
No, correcto, pero cuidado, ¿no?